Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Don Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Carlos, es que le gusta venir a la tertulia 15 minutitos antes porque dice, siempre hay algún tema que me gusta a mí meterme. Mira, Carlos, vas a escuchar una cosa. No sé si sabes que el Nodo estrena hoy 6.700 documentos digitalizados y que ya lo tiene todo digitalizado. Y me ha dicho Lucía Prieto, dice, oye, Dieter, ¿y si le ponemos a los oyentes el fragmento del año 1970 en el que se presenta el libro blanco de educación que culminaba el estudio de la reforma educativa impulsada por el entonces ministro de Educación, José Luis Villar Palasí? Dice, como ahora se está hablando de otro libro blanco, vamos a ver qué problemas tenía la educación en España en los 70. Atento, agárrate a la silla.
El libro blanco ha traído a la actualidad las anomalías del sistema educativo con el fin de crear sobre los hechos positivos y sobre los errores las bases de un nuevo ordenamiento. En la línea quebrada de unos profesos están los defectos, los errores del sistema de enseñanza, claramente localizados y arraigados en el tiempo. Así, la existencia de escuelas vacías en el campo y la falta de puestos escolares en la ciudad. La rigidez de las carreras tradicionales, largas y herméticas, sin salidas intermedias. El fracaso de unas pruebas y de unos sistemas que sitúan de cada 100 matriculados en la enseñanza primaria a 27 en la enseñanza media y únicamente a 3 en la universidad. Coexistencia de dos sistemas educativos, uno para los hijos de familias acomodadas.
Pues esto es lo que en el 70 preocupaba en España en cuanto a educación. Y se estaba hablando del libro blanco. Ahora se vuelve a hablar otra vez del futuro libro blanco del docente que está elaborando José Antonio Marina por encargo del gobierno de Mariano Rajoy. Y ha despertado la polémica un aspecto en concreto, sobre todo un aspecto, cuando el señor José Antonio Marina dice que, y abro comillas, el buen profesor no puede cobrar lo mismo que el mal profesor, y habla de incentivos profesionales y económicos para los mejores profesores. Desde la AMPE ha dicho que esto es empezar la casa por el tejado. UGT y Comisiones Obreras han dicho que vincular parte del sueldo del profesorado a los resultados es una medida que perjudicaría a los propios profesores. ¿Te parece que hablemos con CESIF, que suele ser un sindicato que nos aporta bastante luz en casi todos los temas? Don Mario Gutiérrez, portavoz de Educación del CESIF. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas, ¿qué tal?
Así de primeras, a ustedes, hablar de incentivos, de premiar al buen profesor en contra del mal profesor, ¿qué les parece?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la definición que ha hecho José Antonio Marina a nosotros no nos parece bien. Es decir, para nosotros entendemos que todos somos buenos profesores y dicho esto puede parecer, algo utópico o demagógico, pero no lo es, porque nosotros entendemos que un buen profesor cumple con las tareas que le encomienda la ley y un mal profesor es el que no cumple. Y si no cumple el mal profesor, lo que tiene que hacer el sistema, que tiene métodos para ello con la inspección, es pues tener un expediente disciplinario, castigarle disciplinariamente y hacer lo que tenga que hacerse. Por tanto, partimos de la base de que se pasen unos procesos selectivos y unos procesos formativos, por tanto, todos somos buenos profesores. Otra cosa es que nosotros sí entendemos que lo que no es de recibo es que un profesor entre a trabajar en el sistema y termine su carrera ganando lo mismo que al principio, más allá de los trienios y complementos por antigüedad. Yo creo que sí que hay que premiar la buena labor con una carrera profesional y una evaluación que, por cierto, está en el Estatuto Básico del Empleado Público y los docentes somos de los poquitos funcionarios que quedamos sin tener esa carrera.
Le hemos preguntado al presidente del Consejo Escolar del Estado, a Francisco López Rupérez, precisamente por lo de la remuneración por objetivos. Escuche lo que nos decía.
Disponemos de evidencia empírica, de estudios internacionales, que nos indican que al cabo de 7 años, si no hay ninguna actuación específica, los niveles de exigencia profesional del profesorado tienden a decaer. Lo que sí que está establecido, y yo creo que es a eso a lo que se refería el profesor Marina, es que cuando los reconocimientos, las recompensas son grupales, se genera una satisfacción de orden moral en sus componentes que tiene un efecto tan importante como la propia gratificación material.
Señor Gutiérrez, yo respeto muchísimo a los profesores. Llevo a mis hijos a la escuela pública. Creo que hay profesores estupendo, pero creo que hay profesores que son mejores que otros profesores. Y también le diré que creo que hay profesores que son malos. Y yo creo que premiar a los profesores que lo hacen bien no debería ser nada más como para que ustedes se mostraran en contra. Yo creo que más bien al contrario, sería premiar a los que lo hacen bien.
Pero sí, yo estoy de acuerdo, quiero decir, pero lo que no parto de la base de que el sistema lo que tiene que hacer es seleccionar a los mejores. Evidentemente.
¿Y eso cómo se hace? Porque el presidente del Consejo Escolar hablaba de un MIR.
Pero si el MIR, si es que, vamos a ver, si todo estamos hablando ahora, estamos en periodo electoral y ahora, pues evidentemente vamos a tener muchos titulares sobre este tema y sobre otros muchos. Pero, por ejemplo, pues se habla de hacer una ley educativa o de reformar la Constitución o tal, si son palabras mayores, pero hay que ir al contenido, a sentarse en la mesa. Si el MIR es para tener un número de trabajadores cobrando la mitad durante varios años para en teoría formarse y con eso tener un abaratamiento del sueldo del profesor, pues evidentemente no estamos de acuerdo. Si el MIR es para preparar y para conseguir a los mejores y durante un tiempo tener una evaluación continua para que, vuelvo a repetir, tengamos esa profesión de élite, pues a nosotros nos parece bien, pero claro, para tener unos profesores de élite hay que gratificarlos como tal. Por tanto, nosotros partimos, vuelvo a repetir, de que el sistema tiene que seleccionar a los mejores y tenemos que hablar y sentarnos, que haya pruebas objetivas que consiga tener a los mejores. Pero para poder decir eso tenemos que empezar a gratificar a los profesorados, a dignificar la labor docente, a prestigiarla.
A ver, que Carlos Cuesta le quiere hacer una pregunta.
Sí, sí, por favor.
Sí, don Mario, muy buenas tardes. Exactamente, ¿en qué parte de ese chequeo por un posible expediente disciplinario aparecería el que un profesor no consiga hacer que los alumnos deseen aprender esa asignatura? ¿Exactamente en qué punto del régimen disciplinario aparece?
Ahí estamos en las medidas subjetivas y en las medidas de todo tipo de que tenemos que estudiar, porque cuando, por ejemplo, se dice que hay que premiar a los profesores...
Pero don Mario, perdóneme.
Los académicos...
Sí. No, don Mario, perdóneme. Usted ha dicho que el buen profesor, una vez que ha entrado ya, si es malo, que se le expulse por el régimen disciplinario. Lo que yo le estoy preguntando es una cosa muy concreta. Dígame en qué punto de ese código disciplinario aparece que un profesor que no consigue que los alumnos saquen la mejor nota o tengan amor por esa asignatura o deseen ir a clase, exactamente en qué punto aparece el código disciplinario. Dígamelo.
No, perdóneme, pero es que yo creo que ahí lo estamos llevando por el tema.
Es lo que usted ha dicho, don Mario.
No, perdóneme, yo no he dicho eso. He dicho que nosotros entendemos... No, perdone. Bueno, yo sé lo que he dicho. Yo lo que he dicho...
Y todos los que le han oído, sí.
No, sí, claro, perfectamente. Yo he dicho que un buen profesor para nosotros, o para cualquier persona, un buen profesor es aquel que cumple con la normativa y con la reglamentación que le pide la ley.
Claro, don Mario, ¿sabe cuál es el problema? Que un buen profesor no tiene que ser para ustedes. Un buen profesor tiene que ser para los alumnos. Mire, en todas las profesiones, don Mario, si una persona no tiene incentivo a lo largo de su carrera, no en el momento de entrar, acaba siendo un mal profesional.
Acuerdo,
lo que les están diciendo, y le aseguro que no es santo de mi devoción el señor Marina, pero lo que les están diciendo es una cosa de sentido común. Ustedes tienen que cobrar más el mejor profesor y tienen que cobrar menos el mejor profesor.
Igual, ¿en eso están de acuerdo en CESIF?
Pero yo no sé, a lo mejor es que me estoy explicando muy mal, o no sé.
No,
yo
pero ¿sabes lo que pasa?
Palabra mal profesor no nos puede gustar en absoluto, porque entendámonos de que existe un periodo y existe una inspección, un cuerpo de inspectores, al que el mal profesor... Tal. Y luego entendemos que evidentemente no podemos decir que el señor Dieter Brandau es peor periodista porque tenga menos audiencia que otro periodista de la misma hora.
Pues y lo lógico en un sistema.
En educación no se puede medir la productividad por resultados.
¿Pero cómo que no?
Solo por resultados académicos nunca.
¿Pero cómo que no? ¿Y entonces qué defensa tenemos los padres para exigir a un profesor que se esfuerce durante su carrera profesional? ¿Qué respuesta tenemos?
Por eso nosotros pedimos que exista una carrera profesional que evalúe ese desempeño a lo largo de la carrera y que evidentemente esos profesores que incentiven consigan un aumento laboral a lo largo de su vida y esa carrera profesional.
Es decir, que ustedes estarían...
Ahora, lo que no podemos entender es que diga que haya malos profesores, porque vuelvo a repetir que el sistema tiene procedimientos y tiene procesos selectivos anteriores y que cumplen todos los profesores a la entrada en la enseñanza pública y que evidentemente, por tanto, son buenos profesores a la entrada.
Café para todos.
Ahora, luego hay que estudiar, y una vez que entren en el sistema son todos buenos profesores. Ahora, los habrá mejores. ¿Y cómo se evalúa que haya mejores? A través de la carrera profesional. Y eso incentivará que los profesores vayan hacia esa carrera profesional, intenten evolucionar en su carrera y, por tanto, mejore la capacitación del profesorado.
Es pero decir, que por resumir,
lo que no
señor,
podemos entender sí. es que digan, es que hay malos profesores. ¿Y por qué malos profesores se han entrado a través de un proceso selectivo, han hecho un periodo de prácticas y hay una inspección vigilándoles continuamente? Que no funciona ese sistema. Entonces la administración tiene un problema, ella.
Lo tenemos los padres.
Los padres también, pero si no, mira.
No, también no,
no hay
los
ningún
padres.
Sindicato, perdóneme, los profesores. Le aseguro que un buen profesional, y CESIF está muy preocupado por ese tema, le preocupa tanto su labor social, perdón, sus retribuciones y sus derechos laborales, tanto o menos, yo creo que hasta menos, que la propia calidad del sistema en el que se encuentra. Mire, nosotros tenemos un libro de política educativa que cada 4 años discutimos largo y tendido. El libro tiene actualmente 61 páginas. Bueno, pues dedicada a las condiciones laborales del profesorado solo hay 20. Las otras 40 están dedicadas a la calidad del sistema. O sea, nosotros nos preocupa mucho. Ahora bien, con mensajes demagógicos, con palabras de, por ejemplo, es decir, es que vamos a evaluar con las notas medias que saca el chaval en la clase. Pero bueno, vamos a ver, no todos los centros son iguales. No se puede hablar de un hospital,
Mario, le voy a pedir
el Hospital
una...
de la Paz con sí. el Hospital de Pozuana.
Le voy a pedir una cosa, porque, y además, el señor Borra, el presidente de su sindicato, puede dar fe de ello. Como este asunto me parece tan interesante como abordarlo con tiempo, le voy a invitar para que la semana que viene venga a nuestros estudios y hacemos un debate, si puede, aquí con nosotros. Carlos Cuesta también se apunta y lo abordamos con el tiempo suficiente, porque creo que así nos vamos a poder entender todos mejor. ¿Acepta la invitación?
Aceptamos la invitación, como no puede ser de otra manera.
Pues le agradezco no solo que haya entrado hoy con nosotros, sino que ya nos adelante que va a estar en nuestros estudios. Un saludo muy fuerte.
Un saludo y muchas gracias.
A las 5 en punto, las 4 en Canarias, y además hace la comparación conmigo, que la haga con Carlos Cuesta y su audiencia.
Ahí estamos.
Nos vamos a las noticias y luego lo abordamos en la tertulia. Si usted quiere participar en este debate, hágalo llamándonos al contestador o escribiéndonos en un mensaje en Twitter.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.